través del internet, ya las barreras, la distancia no te limita y se podría, obviamente, digitalizar mucho más desde la venta, la reserva de un hotel, obviamente en San Andrés, pero también muchos servicios que, por ejemplo, ahorita en la pandemia se han evidenciado faltantes.
Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Salva García Facchi nació en la isla de San Andrés, en Colombia, y desde el colegio comenzó a sentir ese ADN emprendedor y ese espíritu de liderazgo que posteriormente lo continúa en la Universidad del Rosario en Bogotá y hoy la tiene como cofundadora y directora de operaciones de Simplifica. Simplifica es la plataforma más grande de América Latina para formalizar servicios de empleo doméstico. Recuerden suscribirse al boletín dominical de este podcast en davidalvaradomu.com y por favor ayúdenme a compartir este contenido con una persona más. Salva nos explica la importancia detrás de la muy sonada frase enamórate del problema. Nos comparte su mirada sobre distintos tipos de emprendimientos y también algo muy importante, ¿cuál es la mentalidad de los emprendedores cuando se va a levantar inversión? Los dejo adelante con el episodio con Salva García Facchi.
Hola David, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Realmente le tengo muchísimo cariño a Cúcuta, pues como lo decías, es la ciudad de mi esposo y pues eso ha hecho que lleve 9 años visitando Cúcuta y teniendo relación con esta ciudad. Así que pues muchas gracias por la invitación y bueno, de mí qué te cuento, así como lo dijiste, soy una mujer sanandresana, vengo de una familia pues multicultural, mi familia de parte de mamá del Líbano, por eso el Salva, y de parte de papá paisas de Caldas, entonces es una mezcla bien interesante y yo tuve la fortuna además de nacer en San Andrés. Sobre mí, digamos cosas que no sabe mucho la gente, me encanta leer. Soy muy flojita leyendo libros de negocios, entonces leo mucha literatura, es como algo que me relaja muchísimo. Siempre he creído en el liderazgo, digamos, desde que era muy chiquita estuve personera en las guías scouts, era la presidenta de la pandilla, digamos, en la universidad fui presidenta del consejo, entonces creo que el liderazgo es algo como con lo que yo nací, es algo que siempre me interesó. Porque siempre he creído que es posible hacer cambios y así es como también va llegando mi propósito de vida y simplifica a mi vida. ¿Qué más te cuento? Me encanta cocinar, es como otra forma también de relajarme y acá, como mi esposo es vegetariano, entonces realmente me ha tocado ser muy creativa en el área de la cocina, pero me encanta, o sea, realmente lo disfruto mucho, creo que es de la herencia también de mis abuelas y sobre todo de mi familia árabe, que son, ya sabes, muy de cocinar y todo esto. Y eso pues es un poco de mí, tengo 33 años, vivo en Bogotá, digamos, desde la universidad, luego estuvimos viviendo un tiempo en Barranquilla y ahorita volvimos a Bogotá desde 2016, y bueno, eso soy.
A mí me gusta conectar los puntos, Salva, y seguramente lo sabes, pero pues los oyentes quiero contarles algo. Y es que tu esposo también fue personero del colegio. Justamente nuestra promoción del colegio fue la primera promoción, si no me equivoco, cuando la figura de personero se creó. Nosotros nos graduamos en el año 2000 del colegio y ese primer personero fue Pocho. Fue bien, bien interesante. Hicimos varias cosas. Y algo que me genera curiosidad, bueno, es que en ese momento él no era vegetariano, ¿no? Era muy bueno con los asados. Entonces, no sé, ahora cuando preparas en la casa, en la cocina, kibes, pues, ¿cómo los preparas, ¿no? O ya él no se los come, no sé.
Sí, no, pues tenemos la versión vegetariana también. Entonces, pues, digamos, es toda una exploración muy interesante para mí. Y sí, nos reímos mucho con mi esposo, pues que todo el mundo lo conoce como Pocho y él se llama Carlos, porque realmente nosotros tenemos mucho en común y justo también él fue personero, pero también fue presidente del consejo en su universidad y yo también, así que parece que éramos almas gemelas desde antes de conocernos.
Carlos Alberto, para decirlo formalmente acá en este podcast. Salva, mira, hay algo que también quería iniciar por ahí y es recordar un poco de la época del colegio tuya, porque no es tan normal, pero si recordamos el colegio, en el colegio siempre hay un compañero o dos que son de pronto los que sobresalen porque venden algo, entonces está el que vende brownies, el que vende sándwiches, el que organiza, por ejemplo, en la promoción organizamos un fashion que era como para recoger fondos. Nuestra promoción fue de viaje a San Andrés, por ejemplo. En el caso tuyo, pues, ir a San Andrés no tenía sentido, estabas allá. Pero digamos que esa actitud emprendedora que se empieza a notar en el colegio, no con todos, pero con algunas personas, en el caso tuyo, ¿por qué crees que se daba? ¿Tenías un referente en la casa? O sea, ¿qué crees tú que te hacía ya en el colegio empezar a tener como esos pequeños chispazos de emprendimiento?
Bueno, digamos que mi historia del colegio es muy linda. Yo estudié en el Colegio Sagrada Familia de San Andrés, que es un colegio público, donde realmente lo primero que fue interesante de mi infancia es que en San Andrés en esa época las clases sociales no estaban muy marcadas y eso hacía que el colegio, por ejemplo, había personas de todo tipo de trabajos en su familia. Entonces, digamos que yo tuve la oportunidad de estudiar con, por ejemplo, las hijas de las empleadas domésticas de mi familia. Entonces, eso fue, digamos, una experiencia muy interesante. Y a mí el tema de emprender me llega como una herramienta de servicio. En ese mismo, digamos, contexto de lo que era mi colegio, nosotros efectivamente en 11 queríamos hacer una excursión a Medellín. Y para lograrlo, digamos, como no todas las personas tenían los recursos para poder pagarse la excursión, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer con el equipo y con mi grupo de amigas y con el curso fue hacer acciones para recoger fondos. Nosotras vendíamos pizza porque una de mis mejores amigas que hoy, pues en paz descanse, que se llamaba Luca Pamela Mejía, el papá tenía un negocio de pizza, entonces nosotros empezamos, por ejemplo, en los recreos a vender pizza, hicimos diferentes acciones para recoger fondos y logramos, digamos, llevar la excursión a Medellín. Entonces yo creo que, ahora que tú me lo preguntas y yo atando cabos, realmente todo lo que yo vendía y hacía en ese último año era en pro de recoger los fondos para poder cubrir a todas las personas que no podían por sus propios medios en ese momento pagarse la excursión. Entonces, siempre he visto como los negocios como una herramienta de poder hacer el bien y de bienestar, pero también obviamente tenía mi espíritu negociante porque pues vengo de familias de comerciantes, yo vendía chocolates, en Amor y Amistad, los mandaba a traer del interior, como decimos en San Andrés. Y yo creo que tuve un referente muy importante que es mi abuela Zaida, que también en paz descanse, porque mi abuela desde siempre hasta el último día de su vida trabajó. Era esta gran abuela de una familia pues numerosa, con influencia barranquillera, libanesa, y realmente mi abuela fue pues uno de los ejemplos de trabajo más importantes que luego se han visto reflejados en todas las generaciones, pero digamos que las mujeres de la familia reflejadas por ella siempre fueron como muy líderes y empresarias, entonces yo creo que eso también venía muy influenciado de ella y pues obviamente de todo el contexto donde yo me desarrollaba, que es una isla que es turística, muy comerciante, donde pues nadie que yo conocía de mi familia era empleado, todo el mundo era realmente emprendedor. Y fue como la forma que yo vi que se hacían las cosas desde muy joven.
Salva, volviendo un poquito justamente como a esa época que nos cuentas del colegio, quiero decir algo acá con los oyentes y es que las conversaciones del podcast son naturales, por lo tanto yo no les comparto las preguntas a los invitados porque las preguntas van surgiendo de manera natural, como por ejemplo esta pregunta. y es qué libro de la época del bachillerato recuerdas de los que leemos. Yo no sé por qué razón, pero yo tengo muy, muy en mi cabeza un libro que de pronto Pocho también lo debe recordar, que se llama Solomán. No me preguntes el autor, pero fue un libro, incluso creo que fue ni siquiera de bachillerato, fue como de primaria, un libro pequeñito, de esos que siempre cada 2 meses le colocaban a leer libros a uno, y Solomán era este libro de cuento de un señor, de un hombre normal, que no tenía ningún superpoder, pero era un superhéroe. O sea, era un superhéroe sin superpoderes, que esto es algo bien, bien curioso. Entonces, ¿qué libro recuerdas de esos que leíste en el colegio que aún hoy lo tienes como en la cabeza?
Pues mira, del primer libro que yo tengo recuerdo de que me haya generado un impacto eran de esos libros de torre de papel que eran como para niños y adolescentes, que se llamaba Tres Buchos de Agua Salada, y era un libro que hablaba de Yemayá y de una historia de un niño. Y realmente, pues, fue un libro que yo me acuerdo mucho, me gustaría, de hecho, volvérmelo a leer. Y fue un libro que me gustó mucho. El otro libro, digamos, que yo me leí fue Sin Remedio, de Antonio Caballero. Un libro realmente medio complejo para la edad. Pero a mí, yo tenía una fascinación un poco con Antonio Caballero porque la revista Semana llegaba a mi casa todas las semanas en San Andrés y era, digamos, la puerta
antes. La columna de Antonio era la última, ¿no? Casi de las últimas de la revista.
Creo que sigue siendo la última de la revista, pero digamos que lo que a mí me pasó con Revista Semana fue increíble porque en San Andrés nosotros no tuvimos violencia, no tuvimos bombas, secuestros, o sea, realmente todo lo que yo sabía de Colombia lo leía a través de esa revista y a mí me apasionaba muchísimo saber de la actualidad, de noticias, entonces yo creo que realmente la revista Semana como tal en esa época me marcó muchísimo porque mi mamá se la leía y siempre me la dejaba luego por ahí en la casa y realmente me era como entender un poco lo que pasaba en Colombia, que era bastante ajeno a la realidad que nosotros vivíamos en San Andrés, porque el hecho de estar aislados ha sido positivo en algunas cosas y pues obviamente negativo en otras, pero yo creo que la revista Semana tiene un lugar ahí importante en mi adolescencia.
Hay algo que me gustaría abordar antes de entrar a Simplifica y es justamente pensar en una región o un territorio como San Andrés o incluso como lo que representa Norte de Santander y aprovechar que has estado de manera frecuente, por lo menos en Cúcuta y lo que es como el contexto de Cúcuta, y es como esta necesidad de transformarnos digitalmente. O sea, nuestro país, incluso América Latina, pues tenemos este gran reto de la transformación no solamente digital, sino tecnológica, pero quiero que pensemos en algo mucho más pequeño, que es, por ejemplo, San Andrés, o es el territorio acá en el que me encuentro, el Norte de Santander. ¿Cómo crees que pudiéramos comenzar cómo fortalecer el proceso de transformación tecnológica en una isla como San Andrés o en un territorio de frontera como en el que estoy yo acá en Norte de Santander?
Claro, yo creo que San Andrés no tiene comparación, digamos, el hecho de estar tan lejos, porque geográficamente está muy lejos, es muy limitado el tema del acceso a internet. Entonces, digamos, para uno pensar en una transformación digital o en una reinvención de negocios a nivel digital, si no tienes un mínimo nivel de internet, es muy complicado poder pensar. Entonces, en el caso de San Andrés, primero debería ser un mejor acceso a internet y una mejor calidad de velocidad, porque no la tenemos. Y realmente eso hace que cualquier plan sea complejo. Mi hermano, por ejemplo, tiene una agencia de publicidad y una empresa de productos isleños. Y a veces, digamos, que le encargan una página web, se le puede volver una tortura porque va a cargar cualquier cosa en una página web allá, pues es realmente muy complicado. Entonces, yo creo que lo primero es eso, pero digamos que teniendo eso un poco más resuelto, la oportunidad se vuelve gigante, porque a través del internet ya las barreras, la distancia no te limita y se podría, obviamente, digitalizar mucho más desde la venta, la reserva de un hotel, obviamente en San Andrés, pero también muchos servicios que, por ejemplo, ahorita en la pandemia se han evidenciado faltantes, como servicios de domicilios, calificar y tener información actualizada de, digamos, los restaurantes, los hoteles, mucho más allá de TripAdvisor, por decirlo así. Entonces, yo creo que eso en San Andrés y en Norte de Santander, aunque yo pues no soy conocedora del estado del internet allá, pues me imagino que es muchísimo mejor, porque obviamente lo complejo también de San Andrés es llevar el cable hasta allá, y pues como solo hay uno, entonces pues eso también ha limitado muchísimo el crecimiento de la calidad del internet. Yo creo que en Norte de Santander lo que tiene que pasar es que yo veo mucho el espíritu emprendedor en la región, o sea, yo creo que la gente de Norte de Santander también es personas muy comerciantes, muy pujantes, y yo creo que las nuevas generaciones tienen como esa responsabilidad, porque hay muchos negocios familiares exitosos que han venido de generación en generación, y yo creo que las nuevas generaciones que están llegando a liderar estas empresas, pues justamente deben traer esta visión de digitalizar y de dar ese paso a todas las empresas de Cúcuta y pues el departamento. Entonces, yo creo que debe ser como empezar a traer eso, ese espíritu digital y de tecnología y que lo veamos posible. O sea, los emprendimientos, digamos, más reconocidos de Colombia a nivel digital seguramente han nacido en Bogotá y Medellín. Sin embargo, eso simplemente es un ejemplo para que también desde las regiones se fomente. Yo creo que si las universidades de la región tienen ingeniería de sistemas, promueven de este tipo de carreras que hacen que haya más facilidad de desarrollo tecnológico y programación, eso pues podría ayudar a que se incrementen los emprendimientos a nivel tecnológico en la región, así como los programas del gobierno, que no solo sean en Bogotá, sino que realmente también lleguen a las regiones. Sé que hay algunos esfuerzos ya hoy marchando para que esto pase, pero pues creo que también el gobierno local, y entiendo que el nuevo gobierno, digamos, al menos de la alcaldía de Cúcuta, tiene como esa bandera del emprendimiento. Entonces, yo creo que todo eso hace que la gente lo vea posible, y en la medida de que lo ve posible, pues empieza el ecosistema como a formarse y a hacer un camino hacia concretar este tipo de negocios.
Hay algo que me parece, digamos, aquí hilando con lo que dices de ver lo posible, como ese tema de la fe, ¿no? Porque a veces es muy complejo poder creer sin ver. Entonces, cuando empezamos a mostrar, pues el camino se empieza a iluminar y es mucho más fácil comenzar a creer. Pero aún así, hay como una constante que converso con los invitados para unir como estas pequeñas respuestas de todos, y es cómo pensar en grande, porque somos en Latinoamérica muy emprendedores, pero también porque tenemos acá muy poco acceso a buenos empleos de calidad. Entonces, seguramente cuando nos comparamos con cifras de emprendimiento de Europa, de Norteamérica o de otros lugares del mundo donde hay mejores accesos o mejores calidades de empleo, pues naturalmente los porcentajes nuestros son más altos. Pero también son muchos emprendimientos porque hay que resolver el día a día y hay que subsistir, ¿cierto? Entonces, aquí quiero conectar esto, Saulo, para que nos ayudes a ver cómo podemos pensar un poco más en grande. Si bien una familia tiene que salir hoy a resolver su día de hoy, su día de mañana, pero de pronto si logramos hacer compatible esa necesidad del día a día con pensar un poco más grande, ese emprendimiento podría llegar a escalar y no quedarnos únicamente en muchos microemprendimientos.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco los tipos de emprendimientos, porque los emprendimientos que son por necesidad, que es como todo lo que podemos nosotros ver en el rebusque, en este tipo de negocios que nacen porque si no hago algo, si no vendo algo, pues no tengo con qué subsistir. Digamos que son otro tipo de emprendimiento que pues no es tan sencillo tú pensar en un emprendimiento con un elemento tecnológico o algo así. Si estás emprendiendo es porque necesitas básicamente buscar comida para poder vivir. Entonces, yo creo que hay que diferenciar un poco los tipos de emprendimiento. Todo es emprendimiento, o sea, es emprendedor el que pone un negocio por esto lo que mencionaba, pero también hay que fomentar un ecosistema para que se planeen y se gesten emprendimientos que tengan ese modelo y esa aspiración de escalar. Entonces, si ya nosotros vemos el emprendimiento no por necesidad, sino el que es por convicción, el que es porque tengo una idea o identifique un problema que quiero resolver, que es un emprendimiento que va a tener un elemento tecnológico y que a lo mejor va a necesitar una inversión, pues es otro tipo de emprendimiento. Y uno como emprendedor tiene que, cuando tiene una idea o está haciendo una empresa, uno tiene que empezar a pensar qué tipo de emprendimiento quiero ser, porque no todo el mundo necesita o va a querer buscar grande inversión, porque a lo mejor no quieren tantos socios, en fin, hay otras personas que sí. Entonces yo creo que para pensar en grande, primero que todo hay que empezar a enamorarse del problema que uno quiere resolver. Es muy común cuando uno habla con un emprendedor, no, es que yo tengo un emprendimiento, entonces, ah, bueno, ¿y cuál es el problema que resuelves? No, yo lo que tengo es una idea donde la gente va a reservar, no sé, hoteles y además va a poder hacer X o Y, pero a veces la gente no tiene claro qué problema es el que resuelve. Yo creo que en las regiones hay demasiadas oportunidades de problemas para resolver con innovación y emprendimiento. Y para uno pensar en grande hay que trabajar mucho en la mentalidad. Realmente lo que más te limita es tu propia mente, y ser emprendedor se vuelve como un reto diario con uno mismo, porque tú te tienes que estar reinventando, porque tu negocio va creciendo y te vuelves obsoleto. Y lo que hacías al principio, lo que yo hacía hace 4 años en el emprendimiento, ya las funciones son totalmente distintas a lo que yo hago hoy. Pero para tú pensar en grande, tienes que tener un problema que realmente pueda ser escalable. Hay emprendimientos locales que están perfectos porque resuelven un tema local y está bien. Pero si yo quiero empezar a tener emprendimientos nacionales, globales, que vengan de las regiones, tengo que empezar a resolver problemas que tienen en común, no solo, por ejemplo, Cúcuta, sino Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, que yo empiezo por mi ciudad, pero que sé que hay una visión más allá. Y uno tiene que enamorarse de ese sueño y uno tiene que de verdad empezar a visualizar que eso puede ser grande, porque en la medida que uno le lleve esa visión a su equipo, pues claramente vamos todos a aspirar a más y digamos que puede resultar en ese gran emprendimiento. Entonces yo creo que la tecnología y claramente los emprendimientos que son de base tecnológica tienen normalmente la facilidad de escalar porque son pensados desde el principio con herramientas que son globales. Es diferente cuando es un tema, no sé, que se producen arepas o algo así, pues que para tu escalar vas a tener que tener una planta y no sé qué. Digamos que los productos digitales tienen como esa característica y es que pueden escalar más rápidamente porque todo depende, digamos, de herramientas de internet que las hacen más globales.
Ustedes con Simplifica, y lo digo como lo veo, pero me corriges si lo estoy viendo mal, y aprovechando pues para que nos cuentes de la manera correcta. Yo observo que en Simplifica ustedes unen varios puntos. Un punto que es un servicio doméstico que lleva muchísimos años. Un segundo punto que es la tecnología. Y un tercer punto que es la informalidad. Por lo menos esos tres puntos los observo claramente. Ustedes intentan unirlo y alrededor de eso hay una propuesta de valor. ¿Lo estoy viendo bien o más o poco? ¿Cómo podría ser esa presentación de lo que ustedes hacen un poco detrás de cámaras en Simplifica?
Claro, mira, con Simplifica, y si lo unimos con el tema del tema de verlo grande y escalarlo, es que el problema que identifica Simplifica es que hay miles de empleadas domésticas contratadas de manera informal en Colombia, pero también en Latinoamérica. Entonces, este es un problema que puede escalar porque es un problema que, si tú ves, lo tiene toda la región. Digamos que lo primero es que ese es un problema global donde tenemos casi 70 millones de empleadas domésticas en el mundo.
¿Hay el mercado más grande para ustedes, Alba, vendría siendo Ciudad de México, o ustedes también piensan en Brasil cuando piensan en Simplifica? O sea, arrancaron claramente en Bogotá, pero para ustedes el mercado más grande en este gran problema, ¿cuál es?
Bueno, Colombia tiene casi 1 millón de empleadas domésticas, México tiene más o menos 3 y Brasil tiene 6. Entonces, sí, claro, Brasil es un mercado grande, pero digamos que nosotros no estamos solo en Bogotá, nosotros estamos a nivel nacional en Colombia. Y digamos, como mercado, vemos a toda Latinoamérica como un potencial, pero digamos que a nosotros lo que nos hace interesarnos en un país es cuando la regulación empieza a ser obligatoria para el servicio doméstico, es decir, cuando el país reconoce a nivel normativo que el servicio doméstico es un trabajo como cualquier otro. Con lo que me preguntabas antes, que te estaba exponiendo, entonces, digamos que lo que tiene como la promesa de valor de Simplifica, que es interesante, es que tiene conveniencia, es decir, herramientas digitales que facilitan un proceso que normalmente es complejo. Tiene un tema de impacto social, y es que al tú resolver la informalidad laboral, le estás dando un estatus a un trabajo que, como tú bien decías, es muy antiguo, pero que normalmente no se ha reconocido como tal. Y tiene un tema también de seguridad, y es que el empleador que busca una herramienta como Simplifica no quiere ser demandado, no quiere tener problemas, quiere tener una buena relación con su trabajador, o en este caso, más apropiado decir trabajadora, porque el 97% son mujeres. Y digamos que esos elementos que para mí tiene tecnología, tiene impacto social, tiene elemento digital, pues a mí me parece que es una mezcla que hace muy interesante un negocio, porque hay muchos negocios, pero digamos que Simplifica es un negocio que también tiene un impacto social alto. Y eso pues hace para mí la diferencia a otro tipo de negocios. Pues para mí vibra mucho eso conmigo, pero hay otros negocios, digamos, digitales y de tecnología que también son excelentes, pero tienen un impacto social diferente.
¿Podrías coincidir conmigo en que, entre comillas, podría haber un modelo, si tenemos en cuenta los puntos que acabas de tocar, regulación, conveniencia a través de tecnología y resolver un dolor, o en este caso, resolver un problema que sería la informalidad? ¿Podría haber, de manera general, con esos tres grandes puntos, una especie de modelo para que cualquiera que escuche esto pueda decir, yo conozco este sector o me interesa este tema, me interesa socialmente este nicho de mercado y podría llevar este modelo y adaptarlo a este sector?
Sí, seguro. O sea, realmente una de las formas de emprender es siempre buscando referentes. Casi que todo lo que uno se inventa, ya se lo inventaron en alguna otra parte del mundo. Cuando yo hago mentorías o cuando hablo con emprendedores, digamos que siempre les pregunto cuál es tu referente, porque nosotros tenemos, obviamente siempre estamos viendo empresas que son ya muy grandes en Estados Unidos o en Europa, que hacen cosas similares a Simplifica, y siempre las estamos viendo como un referente, porque los modelos de negocio hay muchos, ¿sí? Y uno puede empezar a ver qué esos modelos de negocio puede aplicar en su ciudad o en su entorno. Entonces, sí, yo creo que ahí podría uno tener un ejemplo de un modelo para ver qué puede crear, pero yo también daría un paso atrás y mi invitación sería a identificar esos problemas antes de crear la solución, porque finalmente creo que yo soy como de ese tipo de emprendedor basado en problemas, del emprendimiento basado en problemas, que creo que por ahí es donde tú puedes identificar y luego te creas como esa oferta de valor que estábamos hablando anteriormente para resolverlos, y ahí es donde nace, digamos, la idea.
Salva, y justamente para ir ya como cerrando, hablando de problemas, tenemos ya casi 4 meses de pandemia o de cuarentena en lo que llevamos y esto va para largo. En tu casa o en la gente cercana, ¿qué nuevos problemas están teniendo que tú observas, que estás teniendo o que observas que gente cercana, incluso compañeros con los que trabajas en Simplifica, que hacen parte de tu equipo de trabajo, que son nuevos problemas que están teniendo? Por ejemplo, uno que creo que es común para muchos, cuando tenemos hijos, estamos teniendo un problema y es en apoyar a estos hijos de nosotros en el tema del desarrollo de las tareas ahora con la educación desde la casa.
Pues yo veo, digamos, varios problemas. Yo veo, digamos, mucha gente sola, la gente que vive sola con muchos temas como de ansiedad y temas como psicológicos, que creo que son un problema importante del momento actual, al tú estar aislado. Veo también en las ciudades más pequeñas muchos problemas para que los negocios pudieran adaptarse rápidamente a ofrecer sus servicios de una forma digital y remota, ¿sí? Porque en las ciudades más pequeñas no necesariamente los negocios se crean para vender por internet, para entregar un pedido. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad interesante de uno ayudar a todas estas empresas que no tienen ese elemento digital a poder tenerlo. Entonces ahí también veo un tema. Creo que también en temas de trabajo remoto, aunque tenemos buenas herramientas de teleconferencias y eso, creo que hay que generar herramientas dinámicas de comunicación entre los equipos para que no sea la comunicación tan fría como solo un correo o una llamada donde uno hace una reunión y ya, sino como herramientas que te ayudaran a ti también a motivar y a tener espacios no necesariamente laborales con tu equipo de manera remota. Yo creo que ahí hay un reto y eso pues apenas está como empezando a crear. Creo que pues esos son algunos, digamos, de todos los que podrían salir.
Salva, muchas gracias por tu tiempo. A manera de poder cerrar y que pudieras dejar una conclusión o un mensaje para la audiencia, me gustaría que nos ilustraras la experiencia con el tema de inversión, levantar inversión, relación con inversionistas. Yo tengo una pregunta como para introducir lo que tú puedas dejar, y es como el momento correcto, ¿no? Como ese timing donde Simplifica dijo, este es el momento para empezar a buscar capital. Entonces, para un emprendimiento, ¿cómo puede estar como esa lectura del momento correcto, el timing adecuado para empezar a buscar capital y cuándo no hacerlo?
Pues mira, para Simplifica fue una necesidad desde el principio, porque para poder diseñar una herramienta tecnológica se necesitaba contratar un número de desarrolladores, pues que era igual un costo alto. Para Simplifica desde el principio y casi que para cualquier emprendimiento de tecnología desde el principio hay que tener una mínima inversión. Pero digamos, yo creo que el momento ideal es el momento en que tú tienes un plan de crecimiento sólido y sabes que necesitas inversión, pero que esa inversión tú la vas a poder triplicar, cuatriplicar, para que realmente te lleve a otro momento de tu compañía y que ese inversionista vea en ese plan, en ese pitch que uno le hace, el potencial de multiplicar su inversión. Pues el inversionista lo que está buscando es justamente eso. Esto es un juego financiero. Al final el que invierte está buscando tener una mayor rentabilidad de la que tendría poniendo ese dinero en un producto tradicional de un banco. Entonces, yo pienso que cuando tú tienes un plan y no tienes los recursos, pero sabes que eso te va a llevar a otro nivel, que tienes un modelo financiero sustentado, que se puede mostrar ese crecimiento, que tú lo proyectas de una forma realista y aterrizada, para mí es un momento importante. Y acá, digamos, en Colombia, va a ser importante mostrar algo de tracción. No es tan usual que a uno le inviertan sin haber hecho una venta. En el ecosistema, digamos, en el que estamos nosotros, el inversionista es un inversionista más, que va a la fija, y una de las formas para un inversionista de ver que tú lo que estás ofreciendo no es aire es mostrando ventas. Entonces, lo que yo invitaría es empezar haciendo algo sencillo, una plataforma o el producto, sin que sea perfecto, y empezar a vender, porque ya con ventas va a ser más sencillo que nos, digamos, que nos crean ese pitch. Y digamos que para cerrar, a mí también me gustaría tocar un poco el tema del emprendimiento femenino. No solo, pues, digamos, como un tema de decir, miren, yo soy emprendedora mujer, es posible, pero creo que sí, acá en Bogotá y en Medellín faltan mujeres emprendedoras, pues, en la región. Yo veo muchas mujeres emprendedoras, que, pues, mi invitación también es a que abramos los espacios y que nos atrevamos también a emprender siendo mujeres. Es como un mensaje que me gusta siempre dar en estos espacios, porque siento una responsabilidad al ser emprendedora mujer, pero además porque creo que las mujeres tenemos todos los elementos para llevar a los negocios a otro nivel, pero también es un tema de creerse uno capaz. Entonces sí me gustaría igual dejar como ese mensaje a las mujeres que están escuchando este podcast, para que pues se crean el cuento. Digamos, yo me he visto sola en muchos espacios de emprendimiento, y por eso yo creé una cuenta en Instagram que se llama Emprendedoras Sin Filtros, para los que quieran seguirme, donde todo el tiempo estoy como contando mi historia, dando herramientas de emprendimiento, inspirando, y tiene como un foco importante hacia las mujeres, ¿sí? Entonces, creo que también es muy relevante decir, no hay tantas mujeres emprendiendo, pero digamos que Colombia es uno de los países que tiene más mujeres emprendedoras, aunque falta mucho, pero a nivel de emprendimientos tecnológicos es aún más escaso. Y la invitación es a las mujeres, miren, yo no soy ingeniera de sistemas, yo no sé programar, y eso no me ha limitado para poder hacer un emprendimiento como Simplifica. Entonces, a veces las limitantes son más mentales que reales, y a mí me gustaría pues también invitar a todas las mujeres de Norte de Santander a que den ese paso para que sean empresarias y emprendedoras también en su vida.
Salva, y complementando un poquito con esto, yo resalto porque, digamos, he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se han formado en el SENA. El SENA, en sus distintas, digamos, centros de formación que tiene por todo el país, hay unas formaciones que son formaciones tecnológicas y de multimedia, muy a propósito de pensar, por ejemplo, en la mujer rural, de pensar, por ejemplo, en las mujeres que están en ciudades también, pero que de pronto el acceso a la universidad es complejo. Pues hay una opción también alterna de una formación intermedia, pero también de buena calidad, y está esto del SENA a propósito de aprender a manejar herramientas que finalmente les puede ser muy útiles para insertarse justamente en estas tendencias tecnológicas.
Sí, yo la verdad soy muy fan del SENA, o sea, nosotros en Simplifica siempre tenemos practicantes del SENA y casi siempre se quedan en la empresa. De hecho, la primera asesora comercial de Simplifica, que se llama Diana, Diana López, cuando nosotros empezamos a montar Simplifica, ella era practicante del SENA y tenía unas habilidades comerciales espectaculares, y yo le dije, no, que tú estás ahí desperdiciada, vamos, ayúdame a vender, y hoy día pues es la supervisora de ventas de Simplifica. Entonces, yo también soy muy creyente de estos programas, que de hecho en las regiones son una oferta muy importante. En San Andrés igual, no tenemos universidades muchas, tenemos una sede de la Universidad Nacional, pero digamos que el SENA sigue siendo muy importante para poder educarse. Entonces, sí, yo también creo mucho en este tipo de programas y creo que son herramientas importantes. Yo creo que cada vez la educación formal se va a ir desdibujando, porque hoy día con internet, y lo estamos viendo en esta pandemia, el que quiere aprender seguramente va a encontrar las formas, y no necesariamente va a ser en una universidad. Y yo creo que ese va a ser el futuro de la educación. Entonces, también es animar a que las personas no se limiten, a lo mejor porque no tienen recursos o porque no pudieron acceder a una universidad, y que busquen en internet y que se puedan formar. Y de hecho, para una de las carreras, digamos, que es más demandada hoy, y es difícil a veces encontrar desarrolladores en Colombia. Entonces, una persona que aprende a desarrollar, miren, uno puede aprender a desarrollar por YouTube, uno puede empezar a dar los pasitos, pero son cargos que pagan muy bien, que además muchos de los desarrolladores de Simplifica se los han llevado para Estados Unidos, se los roba IBM, se los roba en otras empresas. Entonces, por ahí también creo que hay una oportunidad que es interesante, y que mucho también se puede trabajar remoto siendo programador, que ojalá se despertara ese interés también en las regiones por ese tipo de carreras, que hoy día están muy demandadas y limitan mucho el emprendimiento digital, porque a veces uno no encuentra desarrolladores para poder hacer las ideas.
Así es. Platzi también hace un trabajo muy importante en todo el continente, y pues con la fortuna que tenemos que uno de los cofundadores es colombiano, que es Freddy Vega, ahí también hay una oportunidad muy interesante en Platzi para poderse formar. Los que invito a que conozcan la plataforma de Simplifica, o por lo menos el sitio web, que es simplifica.com. Simplifica, la segunda letra, es con Y.
La primera.
La primera ahí es con Y. Mira, Salva, para despedirte, hay algo que me genera curiosidad. Se me quedan muchos temas como para una segunda conversación cuando tengas la oportunidad y nos regales un segundo momento. Pero hablando nuevamente de inversión, si miramos, por ejemplo, los TES, que es esta inversión de renta fija, en el caso colombiano, de los títulos de deuda pública, el TES más a largo plazo en este momento en el mercado es el que vence en 2034, o sea, es un TES que vence más o menos en 14 años. Y en este momento, la tasa que está pagando ese TES está alrededor del 7%, casi el 7% efectivo anual. Para un inversionista, digamos, con los que ustedes están en contacto, o con los que ya ustedes están trabajando, más o menos, ¿qué rentabilidad anual es interesante para ellos?
Bueno, mira, para un inversionista de tipo venture capital que invierte en startups de tecnología o de crecimiento digital, digamos que ellos no están pensando en un retorno a la inversión en un año. Y eso es muy importante tener en cuenta qué tipo de inversionista es el que uno vincula. Una vez yo le escuché a un founder en una charla que me encantó, que él, en la primera ronda de inversión, que normalmente es de friends and family, o sea, amigos y familia, un familiar que tenía muy buenos recursos, ese tío millonario que muchos podrían visualizar en este momento en su cabeza, lo invirtió y ese tío lo llamaba todas las semanas a ver cómo iba su plática. Realmente ese tipo de inversionista para una startup de tecnología no es el inversionista ideal. Uno tiene que buscar un inversionista que está pensando a 4 a 5 años de retorno de su inversión, porque normalmente tú en un año no le vas a poder garantizar un porcentaje. Lo que tú muestras en un pitch y lo que hace interesante para un inversionista la inversión es cómo tú vas valorizando esa empresa, es decir, cómo vas duplicando el valor de tu compañía, y eso lo haces a través de desarrollar un software de tecnología único, a través de duplicar tus ventas y tus ingresos, proyectando un punto de equilibrio que tenga como una meta de estar en algún punto, digamos, en los próximos 5 años, cuando es un modelo que puede llevarse a otros países, cuando es un problema que no es únicamente local, o sea, todos esos elementos son los que hacen que un inversionista invierta en tu empresa. Entonces, yo no te podría decir que la expectativa es el 2, el 15%, no. La expectativa es que tú dupliques por 5, por 6, por 7 veces el valor de tu compañía y eso lo haces duplicando usuarios, duplicando las ventas, abriéndote a nuevos mercados, teniendo una plataforma que es difícil de imitar y que se ha desarrollado como ese activo. Entonces hay que diferenciar muy bien el tipo de emprendimiento y asimismo el tipo de inversionista, porque un inversionista tradicional que está todos los días llamándote a ver cómo va su plata va a ser un dolor de cabeza para un emprendedor de este tipo. Entonces digamos que depende mucho de lo que uno esté buscando, pero también yo les dejaría un mensaje y es, no todo el que tiene el dinero y quiere invertir, digamos, es el inversionista que uno necesita. Y así como uno tiene que conquistarse al inversionista, el inversionista también tiene que conquistarse al emprendedor, porque finalmente uno lo que va a entregar es mucho trabajo y tiempo para que el dinero de esa persona se duplique, se triplique, ojalá 10x. Pero no todo el que te quiere invertir, tú le tienes que decir que sí. Hay que ser muy cuidadoso también en cómo uno decide entrar dinero a su compañía. A veces por la desesperación. Tú entregas el 30% de tu compañía por 5 millones de pesos y realmente cuando luego aprendes y a 5 años después volteas, te das cuenta que regalaste una parte muy importante de tu empresa porque en ese momento 5 millones parecía mucho dinero y a lo mejor luego eso te va a jugar en contra para tú hacer una ronda de inversión porque para un inversionista con experiencia, tener a otro que a lo mejor no tiene mucha experiencia, que tiene el 30%. Eso te puede jugar en contra en cómo tú muestras como el cap table de tu empresa. Entonces, hay que ser como muy estratégico también en esa selección de inversión.
Salva, muchísimas gracias. Aprovecho también para enviar un saludo a Nelson Mora, que fue profesor mío de innovación en la maestría y que sé que también es muy cercano y ha sido como parte también de la formación que has tenido en la universidad. E invito nuevamente y recuerdo para que sigan a Salva en Instagram o por lo menos acá en esta cuenta que es Emprendedora Sin Filtros. No solamente las mujeres que te sigan, sino también que los hombres te podamos seguir como ya te sigo. Y la cuenta personal que es arroba salva jefe. Salva, han sido minutos súper valiosos. Nuevamente, muchas gracias. Un gran saludo y un gran abrazo acá desde la ciudad de Cúcuta. También extensivo ese abrazo para tu esposo.
Muchas gracias, David, por el espacio y pues me encanta que, digamos, generen este tipo de programas en las ciudades porque creo que el emprendimiento regional tiene una gran oportunidad de visibilizar y poder inspirar a la gente, digamos, de las regiones. Me parece clave. Yo soy pues súper provinciana de una isla muy chiquita, hermosa. y todo el tiempo lo resalto en donde estoy, porque creo que es importante que tengamos este tipo de inspiración para también creer que es posible. Entonces también te felicito mucho por tu iniciativa, porque creo que todo esto es lo que empieza a generar lo que siempre llamamos como ecosistema, pero el ecosistema no es solo emprender y tener inversión, es tener capacitación, es tener inspiración, es tener espacios donde conversamos este tipo de temas. Entonces me parece súper chévere lo que estás haciendo y pues te felicito mucho, y claro que sí, cuenta conmigo. Y para toda la gente que está escuchando, de verdad, que se animen a emprender, que es difícil, es durísimo, pero es supremamente satisfactorio.
Claro que sí, muchas gracias. Se quedaron varios temas pendientes, pero finalmente pues ahí hay espacio para más adelante poderlos abordar. Gracias también a los que nos escuchan, han llegado hasta acá. Los invito a que vayan al sitio web David Alvarado MU y que puedan suscribirse al boletín dominical, donde comparto justamente novedades sobre el podcast. Muchas gracias a todos. Bendiciones para ustedes, Alba.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.